Muchos de nosotros estamos negando a Jesús actualmente en nuestra vida. Y fácil no te estás dando cuenta. Pero ¿cómo saberlo? El día de hoy vamos a hablar de esto. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 53 del podcast. Qué genial poder tenerte aquí. Y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo negamos a Jesús. Fácil, tú estás negando a Jesús si no te estás dando cuenta. Y el día de hoy te voy a dar, vamos a hablar de eso y también vamos a hablar de cómo... cómo dejar de negar a Jesús. Y te vas a sorprender porque muchos de nosotros lo estamos negando fácil, no verbalmente, pero sí de otras formas. Pero nada, mira, si tienes algo donde apuntar sería genial, o si fácil tienes ahí tu celular escribiendo, porque creo que Dios va a hablar algo súper refrescante a tu vida, a tu corazón en este momento. Y nada, si tienes tu Biblia también sería genial, pero nada, primero que nada quiero comentar de algo. Por ejemplo, para los que no saben, yo vivo en Canadá actualmente hace ya más de 2 años y aquí comencé el colegio, continué el colegio, y desde que comencé el colegio he podido ser diferentes amigos y tal, y uno de los amigos, he hecho amigos de todo el mundo, o sea, de China, de Pakistán, de Arabia, o sea, países que ni siquiera sabía dónde estaban en el mapa, hice amigos de ahí, y tengo un grupo de amigos con los que normalmente salgo a veces, y la cosa es que habíamos salido esta vez con un grupo de amigos, fuimos a comer, me acuerdo que esa vez mis amigas se pidieron los peores makis que he visto del mundo, estaban horribles, como se llama. Pero la cosa es que comimos y de ahí fuimos a dejar a todos, fuimos a nuestras casas. Mi amigo nos dejó con su carro y todo esto. ¿Y por qué te cuento esto? Porque en ese momento, en esa situación, en ese día, fue donde negué a Jesús. No lo hice verbalmente, literal, diciendo no te conozco, Jesús, pero sí lo hice de otra forma. Y lo que pasó es que dije una mala palabra, una lisura en inglés. Y sí, tú dirás, oye, Rodrigo, pero ¿cómo? Y yo también me dije en el mismo momento, mis amigos, todo el mundo sabe que yo soy cristiano, que comparto de Jesús en redes sociales, y todos se quedaron como... Cuando dije la mala palabra se quedaron como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el cristianito? Y yo me quedé igual. Yo en el momento que saqué la palabra de mi boca fue como, eso no salió de mí, eso no salió de mí. Y así, literalmente ese día llegué a mi casa y sentí una vergüenza en mi corazón horrible. Le pedí perdón a Jesús y me acuerdo que desde ese día no he sido el mismo. Y si te das cuenta, no es que yo haya negado a Jesús diciendo, Jesús, no te conozco, pero sí lo negué con mis acciones, no viviendo una forma que le agrada a él. Y es más, mis amigos en ese momento se quedaron como, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y yo también me quedé como, ¿qué onda? Y hay dos formas, bueno, hay varias formas en las que podemos negar a Jesús, pero hay dos que tengo apuntadas y me gustaría que puedas apuntarlas ahí. La primera forma de negar a Jesús es aceptándolo con tu boca, pero negándolo con tus acciones. Esta generación, la generación Z, es una generación que acepta y declara a Jesús con su boca, pero con sus acciones no lo acepta. Muchos de nosotros estamos aceptando a Jesús con nuestra boca, pero no con nuestras acciones, lo negamos con nuestras acciones, porque mira lo que dicen en Tito, capítulo 1, versículo 16 en NTV, ojalá tengas tu Biblia, la palabra de Dios, por favor, y dice, tales personas afirman, es decir, dicen que conocen a Dios, pero, y aquí viene, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Muchos de nosotros afirmamos que conocemos a Jesús con nuestras palabras, pero no afirmamos que conocemos a Jesús con nuestras acciones. Y al final del cabo hay un versículo en la Biblia que dice, ¿de qué importa tantas palabras, tanto lo que puedas decir, si no lo demuestras con tus acciones? Porque mira, no solo se niega a Jesús con la voz, sino también con las acciones. Y sabes, este solo es un punto de cómo negamos a Jesús. Y creo que casi todos nosotros, yo en este momento, en esa situación, negué a Jesús diciendo esta mala palabra porque no lo estaba representando bien. Y la otra forma de negar a Jesús es esta: no reconociéndolo ante otros. No reconociéndolo ante otros. Mira lo que dice en Mateo capítulo 10, versículos del 32 al 33. Dice, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No sé a quién le esté hablando el día de hoy y quién seas tú que estás escuchando. Déjame decirte esto. No niegues a Jesús con tu forma de vivir. No niegues a Jesús con tu forma de vivir. Muchos estamos representando a Jesús con palabras y no con acciones. Muchos estamos representando a Jesús compartiendo en Instagram, pero no con nuestra vida diaria. Muchos estamos compartiendo a Jesús con nuestras frasecitas cristianas, pero no amando a las personas, no con nuestras acciones. Muchos estamos representando a Jesús predicando, pero no viviendo. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Tu vida dice que conoces a Jesús? ¿Tus acciones dicen que conoces a Jesús? ¿O solo son tus palabras? Porque mira, quiero que lo copies esto. Esto está súper bueno, súper bueno. Tu forma de vivir habla de qué o quién crees. Tus palabras pueden decir que crees en Jesús, pero tu forma de vivir puede decir que crees en cualquier otra cosa. Mira lo que dice en Primera de Juan. Hoy estamos con puros versículos, me encanta. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Ahí está, para que leas Biblia. ¿Cómo se llama? Dice, podemos... Del versículo 3 al 6, perdón. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Qué difícil. Deben vivir como Jesús vivió. Mira, después de que haya pasado esta situación en la que yo haya cometido este error y haya dicho una mala palabra, sentí que Jesús me dijo esto personalmente a mí. Ojo, esto es algo que lo quiero compartir contigo, pero no te lo estoy diciendo. Esto siento que Jesús me lo dijo en ese momento. Fue esto. No quiero que le digas a la gente que eres cristiano si no intentas siquiera demostrarlo. Porque de ahí van a tener una manera equivocada de qué es ser uno. De qué es ser un cristiano. Mira, ya hay mucha gente que es cristiano de iglesia, solo de papeles o de boca, y yo que comparto de Jesús, y en este momento, en esa situación que fallé un montón, fue como, oh, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo un cristiano de boca, de iglesia nomás. Y algo que sentí, y esto no sé si sea para ti, pero si quieres puedes tomarlo. Amigo cristiano, amigo que crees en Jesús, amiga, no quiero que me digas en quién crees. Quiero que lo demuestres. Quiero que lo demuestres. Y es que vivimos en un mundo en el que estamos muy acostumbrados a decir, creo en esto, pienso en esto, creo en Jesús, creo que Él trae vida y vida en abundancia, pero no estamos viviendo una vida en abundancia. Le compartimos y le predicamos al mundo que Jesús trae paz y que Jesús tiene lo mejor para nosotros, pero cuando vienen situaciones difíciles, los primeros en desesperarnos somos nosotros. Decimos que Jesús trae gozo, que trae alegría en medio de la circunstancia, pero lo primero que estamos haciendo cuando sucede algo que no nos parece o que no hubiésemos querido que suceda es preocuparnos. Ahora, no estoy diciendo que estas cosas son naturales, pero ¿qué le estamos mostrando al mundo? Estamos predicando algo que no estamos haciendo. Estamos predicando de alguien que restaura vidas y nuestra vida no demuestra que ha sido restaurada. Estamos predicando de que Jesús transforma vidas y nuestra vida no ha sido transformada. No lo demostramos. No estamos mostrando una vida transformada. Estamos predicando a un Dios que sabemos que tiene todas las cosas bajo su mano, en su control. Y cuando sucede algo que no esperábamos, nos desesperamos. Estamos predicando a un Jesús que simplemente estamos creyendo, pero no lo ponemos, no estamos viviéndolo personalmente. Y mira, después de esta situación que me pasó a mí, fue literalmente llegué a mi casa, me puse a llorar como chica que lo hubieran plantado o que lo hubieran terminado, porque me sentí súper mal. Dije, pucha, no estoy representando bien a Jesús. Y sabes, ese momento fue Jesús con su gracia inmensa y al día siguiente fui transformado. Porque quiero que tengas en claro esto y quiero que lo puedas copiar y que ojalá te marque en el corazón. Y es esto, la gracia no solo te levanta, sino también te empodera. La gracia no solo te levanta, también te transforma. La gracia no solo te levanta, sino también te empodera. Te llama a un nuevo actuar. Porque la gracia no es simplemente, ok, Jesús, ojo. Acá Jesús te perdona, pero la gracia también te empodera. Te capacita, perdón. y la gracia no solo te levanta, sino también te empodera. Mira, Dios es un Dios de gracia y las veces fácil el día de hoy lo estás negando con tu actuar. Dios tiene gracia a ti, pero ojalá que también esa gracia de Dios te empodere para poder vivir una vida comenzar una vida viviendo para Él. Mira, me encontré una frase que dice esto: Jesús no da lugar para un discipulado secreto. Y me hizo recordar esta frase conocida pero yo la convertí en pregunta. Dice, si Jesús murió por ti en público, ¿por qué vives una vida para Él en privado? Y sabes, es una frase muy famosa que fácil la has escuchado. Pero es que vivir una vida en privado para Jesús. Entonces, si estás viviendo una vida para Jesús en privado, entonces no estás viviendo una vida para Jesús. Porque ¿cuál es el gran comisionamiento? Es ir a ser discípulos, no es ir, es quedarte en tu lugar. No es quedarte en donde estás. Entonces, si no estamos haciendo lo que primeramente Jesús, la primera acción que Jesús nos llama al creer en Él, al poder ser discípulos, pues no estamos viviendo una vida para Él. No estamos viviendo una vida para Él si es que estamos viviendo para Jesús en privado. Y mira, esto de vivir para Jesús en privado se puede ver no simplemente de que no compartas tu fe, pero probablemente simplemente estás siendo cristiano en la iglesia. Y para mí personalmente, eso sí es, uy, esto sí es una opinión personal. Vivir una vida para Jesús simplemente en la iglesia es como vivir para Él en privado. Porque en la iglesia estamos todos metidos y el comisionamiento es ir y hacer discípulos. No es ir y quedarte en la iglesia y ya está. En la iglesia todos somos buenos. Adentro de la iglesia todos somos buenos. ¿Qué pasa cuando salimos de ella? ¿Demostramos que Jesús vive en nosotros o no? Cuando estamos en las alabanzas, pareciera que todo el mundo tuviera a Jesús en su vida presente, pero ¿qué pasa cuando salimos del edificio de la iglesia? Jesús está viviendo en nosotros afuera de la iglesia, ¿o no? ¿Estamos representando a Jesús afuera de la iglesia o no? Si es que solo estamos representando a Jesús en la iglesia, estamos viviendo una vida para Él en privado. Mira lo que dice en Mateo, capítulo 26, versículo 41. Dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, es decir, la carne, es débil. La carne es débil. Mira, no sé si te acuerdas, de ahí lo cuento, pero encontré esta frase, no me acuerdo en dónde, pero me encantó y es súper loca. Dice: si estamos dormidos en nuestra relación con Dios, algún día nos levantaremos contra Él. Eso fue lo que me pasó en mi situación. Por estar dormido en mi relación con Dios, me levanté contra Él. Me puse del lado opuesto a Él. Me puse del lado opuesto a Él. Y sabes, quiero que puedas tener esto en cuenta. Muchos niegan a Jesús al no negarse a sí mismos. Muchos niegan a Jesús al no negarse a sí mismos. Ah, no, yo. ¿Yo por qué voy a servir a Jesús? Yo no, no tengo. Oye, no, ¿por qué yo voy a dedicar tantas horas a servir a Jesús, a hablar con otras personas acerca de Jesús? No, no quiero. Yo quiero mi tiempo para mis cosas. Quiero ver Netflix, quiero hacer ta, ta, tal. No nos digamos a nosotros mismos y al no negarnos a nosotros mismos, es decir, al no morir a nosotros, negamos a Jesús. Negamos a Jesús. Mira, y el día de hoy ya hemos hablado de cómo negamos a Jesús y cómo es que muchas veces estamos negando a Jesús con nuestra vida. Entonces te quiero dar dos tips para no negar a Jesús la próxima vez. ¿Ok? Dice, porque como lo que acabamos de leer, dice que que la tentación está literalmente siempre y que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo hacemos para no negar a Jesús la próxima vez? O fácil, si estás batallando, fácil no negarlo seguidamente. Primera cosa, son tips súper básicos, pero quiero que veas el contexto y el trasfondo. Primer tip, deja de normalizar no buscar a Jesús. Deja de normalizar no buscar a Jesús. Mira, en Mateo 26 habla de que a Jesús lo iban a crucificar, ¿cierto? Entonces Jesús se fue a orar al monte Getsemaní. ¿Ok? Y se fue con algunos discípulos. Y uno de los discípulos con el que él había ido fue Pedro. Y Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, de hecho. Y en Mateo cuenta de que literalmente, tú lo puedes ir a leer ahí, está en Mateo 26, 31 comienza. Pero literalmente lo que sucede es esto: Jesús estaba preocupado, abrumado, y fue a orar. Entonces Jesús se fue a orar Y se llevó a un par de discípulos. Ahorita no me acuerdo. Ahorita es un poco irrelevante porque no es el punto del esto, pero se fue a orar con creo que dos personas ahorita, con Santiago, no me acuerdo. Pero la cosa es que se quedan Pedro y otras dos personas, otros discípulos, creo, esperándolo ahí a un costado. Y lo que sucede es que Jesús les dijo literalmente lo que pasó acá: velen y oren para que no sean ante la tentación. ¿Cuántas veces sucedió esto? Tres. ¿Cuántas veces Jesús les dijo a Pedro y a los otros discípulos que estaban ahí que oren y tal? Porque la carne es débil. Le dijo tres veces. Jesús se fue a orar, volvió y los encontró dormidos. Les dijo: oye, ya ves. Oren, no sean chistosos, porque el cuerpo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue de nuevo Jesús a orar, volvió dormidos. Jesús: hey, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, oren. Se fue de nuevo a orar, los encontró igualitos. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa con Pedro? Pedro, que se había quedado dormido cuando a Jesús le había dicho que se ponga a orar. Más adelante, ¿sabes qué sucede con Pedro? Niega a Jesús. Niega a Jesús tres veces. Tres veces. Cuando a Jesús lo estaban juzgando. Cuando a Jesús lo estaban juzgando. Unas personas se lo encuentran y dicen: oye, tú eres el que estabas con Jesús. ¿Y qué hace Pedro? No, yo no soy, yo no fui, no sé de qué están hablando. Llega otra persona: oye, tú, nosotros te vimos en este lugar, ta, 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 con Jesús. No, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Y otra persona llega y le dice: oye, tú eres el que estaba con Jesús, ta, 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 o lo que sea. Yo no fui. Y es ahí donde se cumple la profecía que Jesús le dijo: me negarás tres veces antes que el gallo cante. El gallo cantó y Pedro se dio cuenta que lo había negado a Jesús tres veces. ¿Por qué lo negó? Si te das cuenta antes, Jesús le dijo tres veces que ore. Y en vez de hacer lo que Jesús le estaba pidiendo, se quedó dormido. Muchos de nosotros estamos cediendo a la tentación fácilmente porque previamente no estamos haciendo lo que Jesús nos ha llamado: buscarlo, orar, llenarnos de su palabra. ¿Por qué cedemos muchas veces a la tentación? Es porque previamente no hemos buscado de Jesús. Porque Jesús está diciendo: oye, ora, oye, busca de mí ahorita. Mañana en la tarde viene una tentación y lo que hacemos rápidamente es aceptar esa tentación en nuestra vida. Fácil ha sido una tentación pequeña. Igual la cometemos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos dijo que lo busquemos, cuando Jesús dijo que oremos, cuando Jesús dijo que busquemos de Él, lo que hemos hecho ha sido lo que Pedro hizo: quedarse dormido. Decir: no, es que no pasa nada. Tranquilo, yo puedo. Yo puedo. Normalizamos no buscar a Jesús. Deja de normalizar eso. Si normalizas no buscar a Jesús, vas a normalizar ceder a la tentación. Si normalizas no buscar a Jesús, va a ser normal para ti ceder a la tentación. Y escúchame, todos tenemos tentaciones. Yo cedo a tentaciones todas las semanas, todos los días probablemente. Es algo natural. Pero quiero que entiendas que Pedro negó a Jesús tres veces. Tres veces. ¿Cuántas veces Jesús les dijo que se ponga a orar? Tres veces. Deja de normalizar no buscar a Jesús. Esta fue una... Quiero mencionar una frase que escuché en una predica acá de un pastor que la compartió. Dijo esto: muchas personas ponen límites basados en el autocontrol que creen que tienen y no en la manera que Dios los creó. Muchos de nosotros ponemos límites basados en lo que nosotros creemos que podemos hacer y no en lo que Dios creó, como Dios los creó. Dices, no, tranquilo, yo puedo. No tengo que buscar a Jesús. Tranquilo, no va a pasar nada. Esa situación que me sucedió a mí, que yo dije esta mala palabra, ¿sabes qué pasó? Esa semana creo que no leí mi Biblia. Me levantaba tarde, estaba apurado para ir al colegio y no podía leer mi Biblia. ¿Qué pasó cuando llegó esta situación con mis amigos que no son cristianos? Cedí ante la tentación. Vas a ceder a la tentación si normalizas no buscar a Jesús todos los días. Otro tip para no negar a Jesús la próxima vez: muchas buenas compañías y pocas necias. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 13, versículo 20. Dice: júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Mira, no estoy diciendo que no tengas amigos que no crean en Jesús, sino de que tus amigos más cercanos a ti no pueden ser los que no creen en Jesús, sino tienen que ser los que creen en Jesús, los que te acercan a Él. Tus amigos más cercanos, con los que pasas más tiempo, no pueden ser los que no te acercan a Jesús. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Y poco a poco te van jalando a otras cosas. Entonces, otra de las situaciones por qué yo había negado en ese momento a Jesús fue porque estaba saliendo mucho con esos amigos y no estaba juntándome mucho con amigos que me acercaban a Jesús. Entonces, llénate más de buenas compañías y menos de necias. No estoy diciendo que no tengas amigos que no crean en Jesús. De hecho, tenemos que ser luz, pero no pueden ser más amigos necios, amistades necias, que buenas compañías. Entonces, esos son mis dos tips, súper básicos y súper necesarios, y creo que te pueden ayudar mucho. Y para ir como más o menos cerrando, quiero que me acompañes, y si tienes tu Biblia, acompáñame a 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Ok, digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Mira, al día final, el juicio final, cuando nosotros nos encontremos con Jesús, si es que tú negaste a Jesús aquí en la tierra, lo que dice la Biblia es que Él te va a negar a ti en el juicio final. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Entonces, ten cuidado de cómo estás viviendo tu vida, de lo que tu vida está, si tu vida está negando a Jesús o lo está aceptando o lo está declarando. Porque quiero que entendamos esto: al negar a Jesús, aceptas al mundo. Al negar a Jesús, aceptas el mundo. Y déjame decirte esto: cada vez que niegas a Jesús, aceptas al mundo. Cada vez que negamos a Jesús, aceptamos el mundo. Así que ya sabemos cómo negamos a Jesús muchas veces y ya sabemos cómo podemos dejar de negarlo. Y bueno, este ha sido el episodio del día de hoy, episodio número 53. Si te ha gustado, por favor, compártelo en redes sociales, compártelo en grupos o con tus amigos, mándaselo, ya que esto literalmente lo hacemos por Jesús y para ti. Así que si te ha animado, nos ayudarías un montón compartiéndolo. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio con un nuevo tema.